Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvalí y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán la leya 55 de la sura de la coalición. No pecan si se trata de sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas o sus mujeres. Temed a Alá. Alá es testigo de todo. En el programa anterior tratamos sobre el veredicto de llevar el atuendo islámico ante los no mahram. En este programa hablaremos de mahram, que es cualquier pariente con el que a un musulmán no se le permite contraer matrimonio, siempre y cuando son del sexo opuesto y hayan alcanzado la pubertad. Esta ley alude a las familias cercanas y dice: los miembros de una familia, como el padre, los hermanos, los hijos, son mahram respecto a sus hijas, hermanas y su madre, es decir, no pueden casarse con ellas. En segundo lugar, los sobrinos, sean hombre o mujer, son mahram respecto a sus tíos o tías. Una mujer musulmana tiene que llevar el atuendo islámico ante los hombres y además de ellos, ante algunas mujeres como las infieles o sirvientas, ya que es posible que éstas vean algo de ella y lo narren para sus esposos u otros hombres. Mientras tanto, todos estos veredictos son para proteger a las mujeres de las corrupciones morales. Además del control de los comportamientos aparentes, hay que fortalecer la piedad interior en el ser humano para que no se propicie el terreno para contaminarse con el pecado. De esta ley aprendemos: primero, los veredictos islámicos no son causa de ningún problema para las personas. Los miembros de una familia que viven juntos son lícitos, mahram, pero llevar el atuendo islámico es obligatorio ante los demás. Y segundo, en las relaciones familiares y sociales, tanto con los lícitos, mahram, como con los ilícitos, no mahram, todo tiene que ser en base a la piedad y pureza. El veredicto del hijab también se ha basado en este respecto.
Ahora escucharemos la aleya 56 de la sura de la coalición. Alá y sus ángeles bendicen al profeta. Creyentes, bendecidle vosotros también y saludadle como se debe. Esta y las dos aleyas siguientes enfatizan en el respeto al profeta del Islam y a todos los creyentes, y solicita a estos últimos que siempre bendigan al Hazrat Muhammad, que ha sido el motivo de su orientación y prosperidad, y se rindan ante sus órdenes. Pero antes de plantear esta orden, Alá dice: «Yo y mis ángeles también bendecimos al profeta del Islam y agradecemos sus esfuerzos en realizar la misión divina. Él se esforzó mucho por la orientación de los creyentes y sin ninguna exigencia empleó todo su esfuerzo en esta obra. Pues vosotros también tenéis que bendecirle y saludarle a la hora de decir su nombre». De esta ley aprendemos que, primero, si Alá y sus ángeles saludan al profeta del Islam y agradecen sus esfuerzos, nosotros que somos sus seguidores también tenemos que agradecer los sacrificios y esfuerzos de aquella gran personalidad islámica y realizar nuestro deber de forma verbal y práctica. Y segundo, no es suficiente solamente la amabilidad interior, sino también tenemos que emitirlo en la sociedad.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 57 y 58 de la sura de la coalición. A los que molestan a Alá y a su enviado, Alá les ha maldecido en la vida de acá y en la otra, y les ha preparado un castigo humillante. Los que molestan a los creyentes y a las creyentes, sin haberlo estos merecido, son culpables de infamia y de pecado manifiesto. En la ley anterior, Alá recomendó a los creyentes agradecer los esfuerzos del profeta del Islam y bendecirle de forma continua. Estas aleyas dicen: quienes con sus hechos y dichos molestan a Alá y a su enviado, tienen que esperar un duro y humillante castigo en este y otro mundo, y serán privados de la bendición divina. Molestar a Alá significa la realización de un acto contrario a su petición que, en lugar de atraer la bendición divina, conllevará el castigo divino. En base a las narraciones, cualquier maltrato a los seres humanos significa molestar a Alá, al igual que, según el Sagrado Corán, ayudar y dar préstamo a los demás es como prestar a Alá. Alguien que no acepta la palabra del profeta de Dios y lo desmiente o acusa y tiene un comportamiento humillante con él, provoca la furia de Alá por el maltrato a su profeta. Indudablemente, maltratar a la familia del Hazrat Muhammad molesta a aquel Hazrat, y existe una narración del profeta del Islam que insiste en este mismo asunto. La continuación de las aleyas dice: hay que respetar también no solo al profeta de Dios, sino que a todos los creyentes y a todas las creyentes. Y nadie tiene permiso de acusar a alguien sin ningún documento y motivo y solamente en base a la duda y pesimismo, ya que esto se considera un gran pecado ante Dios y conlleva un duro castigo. Y segundo, el insulto y la humillación conllevan consecuencias negativas que a una parte aparece en este mundo y provoca problemas para el culpable. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Desde los estudios Pars Today en Teherán, yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega Julia Palominov, estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
Simultáneamente con la fiesta del 40 aniversario de la Revolución, el líder supremo emitió una declaración en la que planteó algunas directrices en diversas áreas, políticas, sociales y culturales, parte de las cuales estaba relacionada con la política exterior y la interacción con el mundo. El líder supremo de la Revolución Islámica, en una declaración en el segundo paso de la revolución, expresó la importancia de la política exterior y las relaciones internacionales y señaló que hoy la escena mundial es testigo de fenómenos que se han materializado o están a punto de aparecer. Declaró que se puede ver estos fenómenos en el nuevo impulso del movimiento del despertar islámico basado en el patrón de resistencia ante el dominio de Estados Unidos y del sionismo, la derrota de las políticas estadounidenses en la región de Asia Occidental y la derrota de sus colaboradores traidores en la región, la extensión de la poderosa presencia política de la República Islámica de Irán en Asia Occidental y su reflejo en todo el mundo. Estas son parte de las manifestaciones de la dignidad de la República Islámica que no podrían haberse logrado sin el coraje y la sabiduría de los líderes. Los gobernantes del sistema de la hegemonía están preocupados. Sus sugerencias generalmente incluyen el engaño y la mentira. Hoy en día, además de Estados Unidos, el criminal, la nación iraní también considera a varios gobiernos europeos poco confiables y engañosos. El gobierno de la República Islámica debe tener mucho cuidado en sus fronteras con ellos. No debe dar marcha atrás ni un milímetro en sus valores revolucionarios y nacionales, y no debe tener miedo de sus absurdas amenazas y resolver sus problemas manteniendo la dignidad de su país y su nación.
En el caso con Estados Unidos, los problemas no pueden ser resueltos ni negociados, ya que no tendrá otro resultado que pérdidas materiales y espirituales. Lo importante del punto de vista del líder supremo de la Revolución Islámica en el segundo paso de la revolución es que se debe poner en la agenda de la diplomacia para el desarrollo de las relaciones internacionales el rechazo a cualquier dominio en las relaciones internacionales. Este movimiento está diseñado para crear y mejorar la dignidad y el respeto de la nación iraní en el ámbito internacional. El profesor de la Universidad Abuzar Ansari cree que la grandeza de la revolución y su continuación en los últimos 40 años es una de las partes más importantes y destacadas en el segundo paso de la revolución. Especificó que no solo los teóricos revolucionarios, sino que también los analistas y políticos de todo el mundo eran incapaces de analizar este gran acontecimiento. Yasseri enfatiza que cuando la Revolución Islámica de Irán salió victoriosa, George Bush padre llamó al entonces jefe de la CIA y le preguntó por qué esta organización, pese a contar con un enorme presupuesto, no se dio cuenta de que Irán estaba al borde de una revolución. El entonces jefe de la CIA le respondió: lo que sucedió en Irán es un fenómeno indefinible, lo que significa que no fue ni predecible ni calculable. Cuando Michel Fakel llegó a Irán, confesó que apenas se dio cuenta de lo que significaba la revolución popular. Es por eso que se debe creer que la revolución iraní fue una revolución global porque cambió la literatura política mundial.
Desde el punto de vista del analista Michel Foucault, el principal problema del sistema de hegemonía con la revolución de Irán es que la revolución islámica derrocó al sistema monárquico y creó un nuevo orden, creando un sistema religioso islámico emanado de la revolución islámica en Irán. El miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Hossein Naghavi Hosseini, al destacar la importancia de fijar fronteras en las relaciones exteriores, dice que la relación con el mundo es parte de los principios de la política exterior de nuestro país. Somos gente de negocios y de diálogo y cooperamos con todo el mundo, pero esto no significa sumisión ante el sistema arrogante. Obviamente, en este proceso, el establecimiento de la paz y la convivencia pacífica con todos los países y naciones y el esfuerzo para establecer la estabilidad y la paz regional e internacional son temas de prioridad en la política exterior, lo que se traduce en la fijación de fronteras en las relaciones exteriores de cara a preservar la dignidad del pueblo iraní. Hossein Mousavian, alto investigador en los asuntos de Oriente Medio en la Universidad de Princeton, en un artículo sobre amenazas de seguridad de Estados Unidos contra Irán, escribe: la administración Trump, en lugar de consolidar el Plan Integral de Acción Conjunta y esforzarse por encontrar formas de cooperación sobre los intereses mutuos, como la lucha contra el terrorismo, considera que las actividades regionales de Irán desestabilizan la región.
Trump debe tomar lección de los fracasos anteriores de Estados Unidos en políticas hostiles contra Irán y abstenerse de dar un cheque en blanco a sus aliados árabes para impulsar los objetivos sectarios en la región. También Trump debería aceptar a Irán como una realidad en la geografía de la región y alentar a sus aliados a dar una respuesta positiva al llamado del ministro de Relaciones Exteriores de Irán de mantener un diálogo regional con el objetivo de promover una cooperación conjunta en la región. Contrariamente a la afirmación de la administración Trump de que Irán es la causa de la inestabilidad y la hegemonía en la región, la verdad es que Irán es víctima de la inestabilidad provocada por Estados Unidos en la región y enfrenta serias amenazas de seguridad al respecto. En respuesta a las políticas y el comportamiento del gobierno de Estados Unidos, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif dice que Irán, al mantener una política interactiva, está aumentando sus relaciones con países que tienen una visión de igualdad y amistad hacia Teherán. Refiriéndose a la solicitud de los Estados Unidos a Irán para cambiar sus políticas y el comportamiento, Zarif señala que Irán no cambiará sus políticas en la región bajo la sombra de las sanciones o amenazas de los Estados Unidos. Y tal como Irán en los últimos años ha mantenido una política interactiva, aumentará sus relaciones con aquellos países que buscan la igualdad y la amistad con nuestra nación. Sin embargo, las condiciones internacionales que prevalecen en el mundo muestran que la mayoría de los países se oponen a las políticas estadounidenses.
Estimados oyentes, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadiq, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó tres veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió tres veces que sí. Haré
lo que me recomiendes. El profeta le respondió: Te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo.
Queridos oyentes, les invitamos a seguir en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán.
Amigos de Pars Today, avanzamos ya y es hora de presentar el programa Nuevo Musulmanes sobre la penetración del Islam en Latinoamérica. No se lo pierda.
¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Latinoamérica, siendo el continente de menor penetración musulmana, no escapa al espíritu de expansión que tiene el Islam a nivel mundial. Según las estadísticas, en la actualidad, gran número de musulmanes viven en Latinoamérica. Claro que la mayor parte reside en países como Brasil y Argentina. Nuestra primera escala es Colombia, por lo tanto nos vamos a desplazar hasta la ciudad de Buenaventura para conocer la historia de Monir. Según sus propias palabras, conoció el Islam a través de unos amigos. En un principio se acercó al Corán para retar a sus amigos que le planteaban preguntas sobre el Islam. Claro que finalmente ese acercamiento lo enamoró del Islam. Vamos a conocer su historia.
En la vecindad teníamos a musulmanes que yo no lo conocía. Estudiaba con musulmanes que tampoco los conocía. Y podía decir, me gustaba una persona que era musulmán que tampoco sabía que era musulmán. Llegué a la casa de ella a hacer unas tareas y escuché que una era de ellas, de las hermanas, llegó y dijo, Assalamu alaikum. Yo no entendí qué estaba diciendo. Me sorprendió, ¿qué dicen? No, nada. Después llegó otra. Dijo, Assalamu alaikum. Dijo algo raro. No es nada, me dice. Bien, no, ya la tercera vez voy a quedar atento. Estaba haciendo la tarea, pero más atento lo que cuando llegara otro. Y cuando llega otro, y yo la estoy mirando ahí, y escucho, Assalamu alaikum. Digo, no, ya no más. Ya escuché exactamente que no era otra cosa. ¿Qué es lo que están diciendo? Y entonces ella me dice, es que nosotros somos musulmanes y nuestro libro sagrado es el Sagrado Corán. Y yo dije, ¿qué? ¿Existe otra religión? No, la única religión que existe es el catolicismo. En ese momento que yo le digo así, llega el papá y los otros hermanos, más de 17 personas, a decirme tantas cosas y yo refutando. Cuando me di cuenta que ya no podía responder y me sentí como que me están ganando, pero me están haciendo, nosotros le llamamos acá gavilla. Me están bloqueando, pero es porque están en la casa ajena. Yo me fui ese día, pero muy ofendido. Y yo tengo que estudiar mucho más. Porque lo que sé del catolicismo y que yo pensaba ser sacerdote, no me está dando bien. A la semana volví y me fue peor. A los 15 días volví, me fue mucho más peor. Cuando yo dije, no, yo sé lo que está pasando, ellos me están ganando porque me hablan de la Biblia, conocían la Biblia, pero es para solamente para criticarla. Y yo no conocía el libro de ellos, entonces yo ya fui más astuto, le dije, denme su libro, denme un libro de suyo que yo voy a leerlo, pero solamente la intención de acabarlos por ahí. No es que ellos me están acabando con el mío, yo voy a acabarlos con el de él, con los de ellos. Me fui, empecé a estudiarlo, dije yo, me voy a Cali, leo un mes este libro. Me puse a leerlo, y cuando volví, les dije, ¿dónde es la iglesia? No, que no es iglesia, es mezquita. ¿Dónde es? Fui, estuve unos 15 días escuchando, cuando les dije, yo no quiero ser musulmán mañana, sino hoy mismo. Y fue ahí que acepté el Islam. Cuando llegué a Irán, a la República Islámica de Irán, me di cuenta de cosas sorprendentes. Los que saben son los padres, los ancianos, los mayores. Es más, ser sacerdote se le dice sheikh, es señor. Y los máximos líderes son ancianos, ayatolá. Son completos, muy personas muy correctas. No se olvida. Y uno los ve y siente la pureza de ellos, no la astucia como nos enseñaron. Entonces, eso es lo que siempre me impactó.
Se dice, alabado sea Dios.
Creo que si nosotros somos más abiertos occidentalmente, usted como musulmán, ¿qué le ofrece a Colombia, al mundo? Usted como judío, ¿qué le ofrece? No quién tiene la razón, no, ¿qué frutos le da? ¿Qué cambios da? Y creo que ese es nuestro gran reto hoy en día en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Ahí me da más tristeza cuando vemos las cosas que hacen nuestras otras religiones. Ah, no, eso, los musulmanes, los que son satánicos, los que son... Y a la vez también musulmanes fanáticos que dicen lo peor de otros y no ven la personalidad individual de cada uno o social. El Islam lo podemos tener en todos los aspectos en Colombia, en Latinoamérica, y se da y ayuda a muchas cosas, problemas sociales, culturales, económicos y políticos. Es que nosotros no somos árabes, ni iraní, ni persa, ni africano. Somos musulmanes colombianos, musulmanes argentinos, venezolanos, nuestra mente, nuestros hijos. Los servimos a nuestros países. Entonces creo que ese es el aporte más grande que puede hacer el Islam a la nación, a Colombia, a Buenaventura, en el colegio. Somos docentes, muchos docentes están enseñando. Tenemos abogados, ingenieros, y es un aporte grande. Cuando usted sabe que ese musulmán, este colombiano, por ser musulmán y ha tomado su estilo de vida con el Islam, no le hace daño en ningún índole, en nada. Al contrario, le hace un bien. Ya hay un patrimonio cultural colombiano y es el Islam, ser musulmán.
Fernando estaba buscando una religión que le pudiera ofrecer una nueva forma de vida. Y mientras estaba investigando, se topó con un musulmán pakistaní que había viajado a Cuba para estudiar medicina. Y fue entonces cuando conoció el Islam. Ahora nos vamos a Cuba para conocer su interesante relato.
Yo comienzo en el análisis a ver qué religión encaminar para mi vida. Y comienzo el estudio de varios libros, que después con el Islam comprendo que fueron libros que mandó Dios para la tierra con determinados profetas. Yo soy descendiente de una familia prácticamente atea. que no tenía religión. Pero también comprendo que en este mundo es muy necesario que los seres humanos, estén también apoyados espiritualmente para todo su emprendimiento en la vida. Y comencé leyendo varios libros. Estuve hojeando la Biblia, hojeando libros de historia de la religión. Y un día me encuentro con un amigo en la calle, estudiante de medicina aquí en Cuba, y nos sentamos a conversar. Y a mí me llama la atención de que no era una nacionalidad muy, muy cercana aquí de América. Y le pregunto y él me dice que es pakistaní. Ahí estuvimos hablando, entonces le pregunté qué hacía aquí en La Habana. Y él me dice de que estaba estudiando medicina en la escuela internacional. Y bueno, que nos invitamos a comernos una pizza, a tomarnos un refresco. Y ahí nos sentamos a hablar. Y yo le pregunto que si él era musulmán. Él me dice que sí. Y entonces le digo, bueno, explícame un poco sobre eso. Entonces estuvimos conversando, hablando. Y me dice, mira, apóyate en este libro, apóyate en otro libro. Y me facilitó algunos folletos para que yo fuera estudiando. Mientras fui canalizando todas las ideas que leía en los libros, converso con el hijo mayor de nosotros, de mi familia, y le planteo la idea interesante de poder estudiar, aunque sea un día, el Corán, que buscáramos uno para estudiarlo, porque nos resultaba interesante lo que me estaba planteando ese muchacho y los folletos que me estaba dando. Cuando empiezo a ojear, me doy cuenta que realmente dentro de todas las religiones que puedan existir en el mundo, creo que la religión que más se acercaba a la necesidad que tenía el ser humano y el mundo era el Islam. Ahí comencé a estudiar, y cuando llevo varias semanas estudiando, llega el hijo mayor a la casa y nos sienta a mí, a la mamá, y nos dice, me hice musulmán. Ya, aparte de mi nombre, me dieron un nombre islámico. Y digo, ¿y cómo fue eso? Dice, todos los libros que me diste, que me estudié, me llevaron a la verdadera convicción de que el Islam es mi religión. Y entonces nos pusimos muy contentos, yo y la mamá y el hermanito pequeño. Y dijimos, bueno, entonces, si él se hizo musulmán, nosotros tenemos que estudiar más, porque realmente esa es la verdad. Estuvimos estudiando y fuimos un día a casa de Yaya, que después nos los orientaron, que era el imán de Cuba. Y llegamos a casa de Yaya y le propusimos la idea de que nos orientara acerca del Islam, porque nosotros queríamos ser musulmanes. En ese preciso momento, él nos dio, mira, yo te voy a regalar un Corán. Entonces me explicó cómo tenía que estudiar el Corán, cómo tenía que hacer la ablución para tocar el Corán, en qué características y qué condiciones había que tener para poder leerse el Corán. Bueno, yo fui practicando todas esas cosas hasta que cogí y lo empecé a ojear. Realmente, el que no se ha leído el Corán no sabe realmente de qué trata. Porque lo empiezas a estudiar, lo empiezas a leer, y es una idea tras otra, una idea tras otra, que se ocupa y abarca en todas las ramas que pueda tener de la vida. Y ahí comenzó mi interés, comenzó mi interés en aquello. Y un día cogí, fui con mi esposa y le dije, nosotros necesariamente tenemos que hacernos musulmanes, porque no podemos seguir con las leyes coránicas, no podemos seguir ni casados sin ser musulmanes, y estudiando Corán sin ser musulmanes. Y fuimos a casa de Yaya. Y Yaya, como siempre, nos dijo, vengan. Reunió dos o tres hermanos que había por ahí, porque es necesario hacer un grupo de hermanos que son los que van a avalar el acto de fe que tú vas a proponer ahí. Se pusieron muy contentos, entonces yo y mi esposa hicimos la oración de fe.
Nuestra siguiente escala es Perú. ahí Marco Antonio nos cuenta cómo su devoción por el catolicismo y su interés por completar esa religión le condujo al Islam y le cambió totalmente la vida.
Mi nombre es Marco Antonio Guerra Alvarado. Hace 25 años abracé el Islam. Anteriormente participé en la Iglesia Cristiana Católica. En el momento que pertenecía a la Iglesia Católica, me hubo un interés sobre averiguar qué es el Islam. Y al descubrir qué es el Islam, entonces reforcé el conocimiento de la escuela cristiana, y la cual es la continuación del mensaje. No rechazamos a la Iglesia Cristiana. Ellos tienen el libro sagrado que es la Biblia, que es la revelación de Alá para los creyentes. El Islam es la culminación del mensaje, porque el Islam acepta a todos, desde el primer hombre enviado a la tierra, Adán, hasta el último profeta Mohammed, el hijo de Salam. Creemos en todos ellos, creemos en Jesús. Y justamente uno de los más los pilares importantes es la Inmaculada Concepción. Aceptamos a la Virgen María, porque ha sido plan de Alá a la tierra para que nazca Jesús. Y eso es lo que me permitió ingresar al Islam. El cambio, como te puedo decirte, ha sido algo positivo para mi persona. Ha mejorado mi conocimiento, ha mejorado mi forma de vida. Y sobre todo, entender y comprender las cosas, por qué suceden. Y qué es lo que tengo yo que hacer aquí en la tierra. No ser simplemente un espectador, sino que debo actuar y defender la justicia. Ha cambiado bastante mi forma de actuar. Ya tengo un sentido. Tengo un claro, o sea, qué es lo que quiero ya para mi vida. Hacia dónde voy. Y así, en mi lado personal me ha ido bastante. Ha reforzado mi conocimiento. Porque justamente una sura del Corán es que me ayuda. La palabra Ikra, Bismerad, Ikaladijal, Lakalim, Sanamingal. Lee en el nombre de Dios que todo lo creó. O sea, busca el conocimiento. No aceptar. Busca el conocimiento. Tengo que aceptar a la persona como es. No puedo yo caer, por ejemplo, decir que yo tengo la verdad y todo lo que están fuera de lo que, la concepción que yo tengo están condenados. No, tengo que aceptar a la persona como son. Esa es la esencia del mensaje. La unidad en su diversidad. La religión es uno solo. El Islam no es país. No es propio de los árabes ni imitar la cultura árabe. Es defender la identidad nacional. Ver desde la concepción, desde el punto de vista donde tú estás viviendo. Porque en el momento que si yo voy a tomar la costumbre y tradición cultural de afuera, ya pierdo mi identidad. Y uno de los hadices del profeta nos enseña, amar a la patria es el principio de fe. Porque si yo voy a tomar, por ejemplo, costumbres, forma de vida, vestimenta, ya dejo de ser creyente, dejo de ser peruano. Tengo que defender lo que es mío, dentro de la concepción islam, dentro del punto de vista peruano. El Corán es el libro sagrado para nosotros, el libro sagrado. Es la revelación, es la culminación del mensaje, es la manifestación de Alá en la tierra. Los invito a nuestros hermanos peruanos a estudiar, a buscar el conocimiento, a acercarse. No caer frente a los conceptos que nos dieron, frente a la islamofobia que existe al pretender presentar al Islam como fanáticos, presentar al Islam como, sea, como gente enferma. No, ese no es Islam. El Islam es la doctrina de la paz, de la justicia, la aceptación. No podemos nosotros invitarlos, pero que estudien, a buscar el Corán, buscar ellos, encontrar todas las respuestas, tanto científicas, que hoy en día ¿cómo se llama? Están confirmando lo que estaba en el libro sagrado, lo que es el Bim Bam, lo que está todo, está en las concepciones, todo se encuentra en el Corán, milimétricamente señalado. Eso me ha reforzado el conocimiento. Van a encontrar confianza en sí mismo, en lo que ellos están mirándose. Y sobre todo, el valor de la persona. Es lo que uno ve. ¿Qué sentido tengo yo en esta vida? ¿El por qué y para qué?
El Islam ha dividido en dos partes la vida de Elena. Antes de que se convirtiera al Islam y después de convertirse, en dos etapas totalmente distintas para ella. Como nos cuenta, el Islam le ha facilitado mucho la vida. Y ahora, para conocer su historia, nos vamos a desplazar nuevamente a Colombia, precisamente a la ciudad de Medellín. Veamos.
De pronto se me cayó como un velo de la cara el saber que todo lo que veníamos nosotros creyendo, porque he sido cristiana toda la vida, de cuanto a las creencias, cuanto a las prácticas, eso se me cayó como un velo, pues, y empecé como a saber un poquito más de lo que realmente es estar en el Islam, como un cambio de vida, como estar más en paz, como que me facilitó un poquito más la vida, porque siempre nosotros hemos sido muy apegados, normalmente el ser humano es muy apegado como a las cosas del mundo, a los problemas, a la moda, y esto me ha ido encaminando un poco a estar un poquito más liviana, más tranquila. En mi casa solamente soy yo musulmana, pues de mis hermanos y mis padres soy yo musulmana, los demás son cristianos, y en estos momentos mis hijos también son musulmanes. De pronto aquí en Medellín, no, en Medellín, en Colombia, donde uno va, igual en los aeropuertos, siempre uno es blanco de las miradas, de los comentarios, de los señalamientos. Nunca he recibido ataques ni burlas, no, por el contrario, mira que ha sido algo bastante curioso. Cuando he ido a los centros comerciales con las hermanas y eso, las mujeres se nos acercan siempre y siempre nos dicen qué hermosas que se ven, qué bonitas, de dónde son. Siempre piensan que somos de otro país, nunca piensan que somos de acá. Igual apenas me escuchan hablar, pues se dan cuenta que soy de acá. Entonces empiezan las preguntas. Las mujeres son las que más se aproximan a preguntarnos que por qué nos cubrimos, por qué llevamos el hijab. Pero ha sido bastante bonito porque muchas personas se me acercan a mí a quererse tomar fotos. Ay, venga, nos tomamos una foto, déjame tomarte fotos. Yo no lo permito, ninguna igual de nosotras, de las hermanas, lo permitimos, pero es bonito porque aprovechamos a compartirles a ellas del Islam, hacer dawa, como decimos, que es compartirles un poquito de nuestra religión y por qué lo hacemos. Y yo veo que las mujeres se van siempre con una buena sonrisa y nos felicitan y siempre nos dicen que hermosas. Nosotros aquí siempre se nos pregunta y nosotros solamente hablamos español, y veo siempre la necesidad de ayudar un poco más a las hermanas en este campo, prepararme un poquito y venir a compartirle a las hermanas, porque de verdad que hay pocas partes donde ellas frecuentan porque no podemos estar donde están muchos hombres, y aquí pues no hay partes o institutos donde dividan hombres y mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer personas como yo? Capacitarnos un poquito más, un año, 6 meses, 8 meses, no sé, volver al país, ayudar a las hermanas en cuanto al idioma. El Islam es como ese código de vida que nos facilita la vida, que es como una directriz, pienso más, que es como una directriz de vivir aquí en este mundo con los problemas, con los día a día, con todo lo que se nos avecina, la cotidianidad. El Islam nos da como esa paz, esa esperanza de que nos podemos aferrar a algo, que Alá siempre está con nosotros, que las cosas no suceden porque sí ni por casualidad. Aprendemos en el Islam que siempre hay un decreto, que ese decreto lo respetamos, lo seguimos. Si fueran con rectitud por el camino, les daríamos a beber agua en abundancia. Ser musulmán es como seguir nosotros esos parámetros, seguir la oración, que tenemos que tener ciertas condiciones para hacer una oración, no podemos estar en un lugar sucio o sentarnos en una iglesia donde no nos conocemos, porque la mayoría de los feligreses no se conocen, mientras que el estar aquí es como una hermandad, como la unidad, como el conocernos, el compartir, el decirnos hermanos, el solo hecho de decirnos hermanos. No es decirnos hermanos porque digamos que somos hermanos de la religión, sino que se sienta de corazón, de verdad, el poder decir la hermana, el hermano, y que nos creemos que de verdad estamos en una congregación, estamos siguiendo unas directrices. Él abarca lo que ellos poseen y toman en cuenta con detalles cada cosa. Para mí el ser musulmana ahora de verdad que ha partido como en dos mi vida. Yo podría decir que la vida mía se ha partido en dos desde que conocí el Islam, antes del Islam y después, porque soy otra. Mi familia me ve con más respeto. El solo hecho de que mis hijos hayan adoptado y hayan abrazado el Islam, no por presión, no porque yo les haya dicho, no porque, sino por, como por el ejemplo. Que ellos me acompañen a las reuniones, estén en la mezquita, compartan con los hermanos, estén un poquito alejados de todo lo que a los jóvenes los está acompañando ahora. En el colegio ellos tranquilamente pueden decir que son musulmanes, no les da como pena o rabia el usar el topping, el estar vestidos decorosamente. De mucha satisfacción el poder educarlos y dejarles como este legado, como este aprendizaje para ellos.
Nuestros protagonistas ha sido impulsado hacia el Islam por un motivo diferente que iremos conociendo capítulo por capítulo en este espacio. Bueno, así llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta luego.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.